Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido. Y quien les habla, encantado el primer día de la semana, Juan Cruz Arnanza. Cada año, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se celebra del 18 al 25 de enero. El movimiento ecuménico nos recuerda que estamos en camino hacia la unidad, que es don y tarea. Sin duda, está más cerca. La esperanza y la confianza han de fortalecer nuestra paciencia. Este año 2020, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos tiene como lema: nos mostraron una humanidad poco común, tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Compartir el rico patrimonio que poseemos ayuda a entablar esos lazos de comunión. Es el caso de la Palabra de Dios, la Biblia. Dice al respecto el Concilio Vaticano II: en el diálogo ecuménico, las Sagradas Escrituras son un instrumento precioso en la mano poderosa de Dios para lograr la unidad que el Salvador muestra a todos los hombres. Hoy en Iglesia Noticia hablaremos precisamente de la Palabra de Dios. Pero antes, nuestro apunte litúrgico. Es domingo 19 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. Si usted acude a la Eucaristía, escuchará hoy en el Evangelio el testimonio que da Juan Bautista de Jesús: aquel sobre quien veáis bajar el Espíritu Santo y posar sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y saludamos ya a nuestro invitado de esta mañana, que es conocido de todos ustedes. Él es don Ángel García Revilla, deán de la Catedral, y hoy viene también en calidad de biblista. Don Ángel, bienvenido.
Muchas gracias y bienvenido a todos y a los que nos escucháis a través de COPE.
Igual es un poquito osado decir: vamos a dedicar el programa a la Palabra de Dios, porque es una cosa así como, por un lado, bueno, pues es concreta, ¿no? Porque la Palabra de Dios es la Sagrada Escritura, normalmente así lo decimos. Pero la Palabra de Dios es muy importante en la vida de la Iglesia, ¿no, Ángel?
Importantísimo. Sobre todo, démonos cuenta que a partir del Concilio Vaticano II, que tiene cuatro constituciones, si nosotros nos damos cuenta, una de ellas es la Palabra de Dios. El título es Dei Verbum. ¿Qué es una constitución? Es lo que da solidez a una situación, el Estado, la Iglesia, etcétera. Entonces, que la Iglesia esté cimentada sobre la Palabra de Dios es fundamental.
Y en este sentido, yo quería decirte, Ángel, si hemos dedicado este domingo a la Palabra de Dios, es porque el Papa Francisco, además, en una fecha concreta, ¿no?, que haya sido la fiesta litúrgica de San Jerónimo, estamos celebrando también su decimosexto centenario de su muerte, ha escrito un motu propio, Aperuit Illis, les abrió el entendimiento, para instaurar un domingo al año dedicado a la Palabra de Dios, que va a ser el próximo domingo.
Efectivamente, esto es un regalo. Él lo había manifestado como petición en uno de los sínodos, y ya este tema había sido tratado, perdón, en el sínodo del 2012. Y a raíz de eso, el gran Papa emérito Benedicto XVI nos regaló, o mejor dicho, a raíz de ese sínodo, nos regaló una exhortación preciosa que me permito leer, la Verbum Domini, como vemos siempre el Verbum. Aquí la constitución es la Verbum Dei, palabra de Dios, aquí palabra del Señor. ¿Y en qué quiere insistir? ¿En qué insistía? Que lo retoma precisamente en esta exhortación o motu propio, como acabas de decir, estas palabras que nuestra gente tiene que entender, pues que la sacramentalidad de la Palabra de Dios se puede entender en analogía a la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrados. Esto es un paso inmenso, porque si nosotros vamos viendo toda la trayectoria, yo creo que ha sido un regalo del Espíritu Santo el que nos ha hecho. Cómo a raíz del Concilio Vaticano II, aunque han pasado más de 50 años, nosotros podamos tener y saborear y dar importancia a la Palabra de Dios. Uno de los objetivos que marca esta exhortación o motu propio Aperuit Illis es que toda la evangelización, todo lo que hagamos en dar a conocer a Cristo, debe estar apoyada en la Palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Claro, ¿de dónde lo retoma esto el Papa Francisco? Pues lo retoma de algo muy bonito, que era la vivencia que tenían los monjes. Los monjes tenían la lección divina, la lectura de la palabra de Dios, con esos cuatro pasos que en grupos, en parroquias se suele hacer. ¿En qué consistían esos cuatro pasos? Primero se leía, después se oraba, después se interiorizaba, por emplear una palabra, se contemplaba. Y después el último paso era la acción, el compromiso. Entonces el Papa en esta exhortación, porque es algo que yo me atrevo a decir, que el Papa Francisco no nos da documentos larguísimos en que nos aburramos a leerlos, no. Pienso, por ejemplo, la carta que nos dio para preparar el Belén, el primer domingo de Adviento, brevísima. Esta tiene 15 números, que son muy bonitos. Está siempre retomando la doctrina.
Este documento, este motu proprio, viene también como consecuencia de aquel año extraordinario, ¿no? que vivimos de la misericordia.
Exactamente, a raíz de ese año de la misericordia, él pidió que se estableciera un domingo. Y esto es como un regalo, iba a decir una concesión, era un sueño. El Papa tenía un sueño. Y como muy bien has dicho en la introducción, ¿de dónde él parte? Parte de una frase que ya es, yo creo que todos los que hemos estudiado en seminarios o hemos dado clases de sobre la palabra de Dios, la lectura, o hemos hecho lectura orante de la palabra de Dios, una frase lapidaria de San Jerónimo: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Y precisamente cuando él firma este documento, es dado en Roma, en San Juan de Letrán. ¿Por qué en San Juan de Letrán? Porque es la catedral del Papa, no es en el Vaticano. El 30 de septiembre, memoria litúrgica de San Jerónimo en el inicio del 1600 aniversario de su muerte. San Jerónimo fue, iba a decir, un adelantado. O sea, aquella tarea que él hizo de poner a la posibilidad de los fieles que leyeran la palabra de Dios, porque ya no sabían griego, muy pocos sabían hebreo o arameo. Entonces, ponerla en el lenguaje del pueblo, que era el latín, por eso se llama Vulgata, la lengua que hablaba el vulgo, fue un paso de gigante. Y hoy nosotros tenemos, creo que, una deuda con el Concilio Vaticano II. Me vas a permitir, Juan Cruz y los demás que me escucháis a través de la COPE, miremos sin presumir de viajes o no viajes, la importancia que dan a la palabra de Dios nuestros hermanos cristianos, tanto ortodoxos como protestantes, llamados protestantes, que no me gusta, hermanos separados. La importancia de la palabra de Dios. Nosotros todavía no ha calado. Ahí tenemos ya ahí la Biblia, incluso los leccionarios, o los tenemos medio abandonados. No estoy criticando a nadie ni juzgando a nadie, pero merecen un respeto, porque la palabra de Dios, si cuidamos el sagrario, tenemos que cuidar también el lugar donde está la palabra de Dios.
Hay algunas recomendaciones concretas, pero yo creo que la intención del Papa es, pues eso, alentar, ¿no?, a que todo el pueblo de Dios, esta expresión tan querida por él, se acerque a esta inmensa fuente de espiritualidad para la vida del cristiano, pero también hay recomendaciones para los sacerdotes, y vuelve a tratar aquel tema que ya recogió en su exhortación programática, Evangelii Gaudium, sobre la homilía, ¿no?
Efectivamente.
Que sean concisas.
Que hay que tener en cuenta, primero, el domingo, como día solemne. Segundo, se entronice el texto. Tercero, destacar su proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el servicio que se hace a la palabra de Dios del Señor. ¿Y qué dice de la homilía? Pertenece al pueblo convocado escucharla y reconocerse en esa palabra. La vocación de los ministros de la palabra, la necesidad de hacerla accesible a la comunidad, la homilía. Utilícese un lenguaje sencillo, adecuado para el que escucha, para profundizar en la palabra de Dios. Él vuelve a decir que esas homilías largas, pesadas, se dejen a un lado. No se debe de improvisar, no alargarnos desmedidamente, palabras textuales del Papa, con homilías pedantes o temas extraños. Después, los catequistas. Es curioso cómo dice los catequistas. Y todo el mundo que tenga acceso a la palabra de Dios en grupos de Biblia, etcétera.
También se ha propuesto un material que se ha elaborado para, bueno, pues manifestar un poco, ¿no?, que el tercer domingo del tiempo ordinario es el domingo de la palabra de Dios. ¿En qué consiste ese material? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que se dan? ¿Qué es lo que se puede introducir en la liturgia, aunque has apuntado algo para subrayar, ¿no?, esta importancia de la palabra de Dios?
Como ayuda, este material primero pone un ejemplo de lectio divina, a la que he aludido antes, que tiene su origen en el monacato, con esos cuatro pasos y comentando un texto, precisamente el texto que utiliza el Papa, el texto del camino de Emaús, cuando en la mañana de la resurrección van desolados, no entendían, y cuando al partir el pan se les abren los ojos y entonces descubren que todo lo que habían venido hablando se cumple. Qué bonito es ese texto para darnos cuenta cómo el Antiguo Testamento es figura, es símbolo, y cómo el Nuevo Testamento es plenitud. No es un antes y un después, no, sino es un hoy actualizado que comienza con el inicio de la historia de la salvación y se cumple en Cristo. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Por ejemplo, la asamblea debe reunirse preferentemente en el atrio, en aquellos lugares, en muchas de nuestras iglesias hay atrio, o fuera, cerca, y ahí en el atrio o pórtico de la iglesia saluda al pueblo y se lee parte de este salmo tan bonito, que es el Salmo 118, y esos versículos que muchas veces hemos leído: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Quiero recordar a alguien de quien yo aprendí mucho, como gratitud lo digo, del cardenal Martini, que era el lema que él tenía elegido como obispo. Y una vez que se ha leído ese texto, se procede a una procesión. Después de esa lectura del texto, se coge, no en todos los sitios hay un evangeliario, por ejemplo, como puede haber en la catedral, pero sí precisamente este año que estamos leyendo el ciclo A, corresponde a San Mateo. En procesión se lleva en alto, se va cantando, y después se ubica o se coloca en un lugar destacado, donde cerca de él se coloque una vela o un cirio. Hombre, se puede adornar con unas flores, porque la palabra de Dios también merece.
No tenemos mucho tiempo, pero también forma parte de ese evangelio vivo la visita a los santos lugares. Como todos los años, has preparado una peregrinación. Dinos los días, por favor, y dónde se puede tener más información, porque estamos ya casi sin tiempo.
Pues bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Días del 16 de febrero al 25 de febrero. El itinerario es 2 días en Galilea, 2 días en Jordania, Gerasa y Petra, y 4 días Jerusalén, Belén y alrededores. En el obispado pueden recibir toda la información que necesiten, o bien a través de Marta o a mí directamente.
Es seguramente un buen complemento para ese acercamiento a la palabra de Dios, puesto que es tomar tierra, ¿no?, en esos lugares de los que tanto habla la Sagrada Escritura.
El lema, como siempre, no he variado: el país de Jesús es el quinto evangelio que todo cristiano debe conocer.
Pues muchas gracias, Ángel, por habernos hablado un poquito de este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, que a partir de ahora será también el domingo de la palabra de Dios, y de esa peregrinación a Tierra Santa que cada año organizas para poder acercar a tantos segovianos a los santos lugares.
Pues lo animamos e invitamos.
Muchas gracias, y que tengas una buena semana también de oración por la unidad de los cristianos.
Para todos.
Pasamos ahora a la agenda diocesana. Hoy se celebra la Jornada Mundial de los Migrantes. Mañana lunes hay una reunión extraordinaria del Consejo Presbiteral de cara a la preparación de la Asamblea Presbiteral, a las 11:30 en la Casa Espiritualidad. El martes hay encuentro de arciprestes a las 11 en la Casa de Espiritualidad. Por la tarde, conferencia en la Iglesia de la Adoración de Madre Olga, Carmelita Samaritana, sobre la adoración, vocación del bautismo. Será a las 7:30 de la tarde. El jueves, el Grupo de Justicia y Paz invita a una oración por la paz en la parroquia de San Millán, a las 8:30. El viernes hay una convivencia vocacional organizada por el seminario. Iremos a Turégano. Para concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos, tendrá lugar una conferencia de Alfredo Abad, pastor y presidente de la Iglesia Evangélica Española, a las 6:30 en la Parroquia del Cristo. El sábado 25, 2 citas, es la fiesta de la Escuela Diocesana de Teología. Lo celebraremos en la Casa de Espiritualidad. También hay encuentro zonal de celebradores en espera de presbíteros. Será a las 10 en Nava de la Asunción, y por la tarde, Jóvenes con Talento, a las 6 en la Casa de Espiritualidad. El próximo domingo se celebra, como hemos dicho, el Domingo de la Palabra de Dios y la Jornada de la Infancia Misionera. Esto es todo por hoy, no hay tiempo para más. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí en la cadena COPE. Hasta entonces, feliz domingo, feliz semana, paz y bien.